No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo en el que les hablaremos de la relación entre Israel y Siria. También hablaremos de un terrible accidente de autobús sucedido en Israel. Además, nos acercaremos a Italia para revisar la postura de los italianos frente al antisemitismo. Nos aproximaremos también a hablar de neonazis en España, de dónde surgen, y terminaremos recordando la Shoah, en este caso desde Chile. Todo esto en la primera parte del informativo. Y después en la segunda parte vendrá Ana con noticias de carácter cultural. Antes de darle la bienvenida a Jordi, les cuento también que en Francia, no vamos a elaborar esta noticia, pero que ayer en Francia un grupo terrorista desconocido colocó 5 cartuchos de dinamita en Printemps, que es uno de los centros comerciales más importantes de París. Afortunadamente no hubo víctimas, estos cartuchos no estallaron, no había detonadores y se entiende que ha sido más una llamada de atención, tanto, bueno, según dijo la misma ministra del Interior, Michelle Alliouf-Marie, que no es una acción terrorista sino una amenaza, ya que los terroristas colocaron los cartuchos sin más. La verdad es que entre la amenaza y la acción terrorista tampoco parece que haya demasiada diferencia. El caso es que pueden hacerlo, pueden colocarlo, y es una amenaza. Exigen que Francia retire sus tropas de Afganistán. Esto, hubo a 7 islamistas detenidos en París pocas horas después de esta alerta terrorista en los almacenes Pato. El caso es que no vamos a ampliar esta noticia, sí que vamos a ampliar noticias respecto a lo que está sucediendo, lo que sucedía ayer en Israel. Jordi, bienvenido.
Hola, Masa. ¿Qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás?
Cuéntanos
cómo está la situación con Siria.
Pues sí, ha habido recientes declaraciones y ha habido movimiento. Hacía mucho que no hablábamos de esta relación entre Siria e Israel. Ha sido el presidente sirio, Bashar al-Assad, quien recientemente informó a funcionarios de Occidente que Damasco está esperando que Israel adopte una postura clara respecto del conflicto territorial entre los dos países, antes de aceptar reiniciar el proceso de diálogo que actualmente se encuentra estancado. La prensa israelí informó de que Siria redactó un documento que define las posibles fronteras de los Altos del Golán a la espera de que Israel envíe una respuesta a través de los mediadores turcos. Por su parte, el vicecanciller israelí, Mahali Wabe, respondió al anuncio y dijo que antes de plantear cualquier exigencia, Siria debe cortar todo tipo de vínculo con Irán.
Bueno, el borrador del gobierno sirio, por lo que hemos podido saber, marca las fronteras en lo que respecta a 6 puntos geográficos concretos. Así lo destacaban varios medios de comunicación, varias agencias informativas ayer, y explicaba que una de las fuentes, que el presidente tiene claro que Siria quiere saber el punto de vista de Israel sobre lo que se refiere precisamente al Golán. Por su parte, Israel respondió que antes de plantear cualquier exigencia, lo que les decíamos, Siria dijo que no tiene Israel ningún derecho a establecer condiciones sobre la política exterior siria, si reconocían que el mapa político cambiaría si Damasco firmara la paz con Israel. Lo que pasa es que, bueno, también otro de los puntos en los que todos los analistas parecían coincidir ayer es que, tal y como están las situaciones en estos momentos en Israel, la situación política, que todavía no se sabe quién va a ser el próximo primer ministro, ya que todavía no se han hecho elecciones, pues es evidentemente difícil llegar a cualquier tipo de acuerdo. Recuerden que las negociaciones con Siria se iniciaron hace poco, oficialmente se iniciaron hace poco, y que durante mucho tiempo eran los Estados Unidos quienes no querían que Siria e Israel negociaran. Posteriormente, Siria declaró que estaban esperando un cambio de dirección en los Estados Unidos, un cambio de administración, y que entonces abriría negociaciones con Israel. El caso es que empezaron a hablar antes, pero en estos momentos las relaciones están estancadas. Seguimos. Un terrible accidente ayer en Israel.
Al menos 24 personas murieron y 30 resultaron heridas este martes en Israel cuando un colectivo que transportaba turistas rusos cayó por un barranco de 80 metros de alto en la ruta Mitzpeh Ramón Eilat. Todos los heridos fueron trasladados al hospital Yoseftal y al menos 12 de ellos se encontraban en estado grave al cierre de esta edición. 3 helicópteros y varias ambulancias se dirigieron a la escena para rescatar a las víctimas.
Según las declaraciones del alcalde de Eilat, Adi Cohen, 54 eran los pasajeros que estaban en el autobús. Ninguno escapó ileso, todos tuvieron heridas. Cohen dijo que el incidente se produjo en una pendiente muy peligrosa en el camino entre las localidades de Araba y Eilat. Es una zona muy empinada, tiene muchos carteles de precaución, según explicaba el mismo alcalde, y el autobús que transportaba este grupo de turistas que acababa de llegar desde San Petersburgo, pues evidentemente tuvo ahí ese accidente, como les decía, un tremendo accidente. Seguimos, viajamos a Italia, Jordi.
Y viajamos a Italia otra vez con polémica. Parece que últimamente siempre que vamos a este país es para hablar de las, cuanto menos, sorprendentes declaraciones de sus líderes políticos. Esta vez ha sido el presidente de la Cámara de los Diputados, Gianfranco Fini, quien declaró ayer que hay que preguntarse por qué la sociedad italiana no se levantó contra las leyes antisemitas promulgadas por el régimen fascista, ni tampoco la Iglesia Católica, y lo que ha levantado la consiguiente polémica en Italia. Fini y el presidente de la comunidad judía italiana, Renzo Gattegno, conmemoraron ayer el 70 aniversario de la aprobación de las leyes racistas por la Cámara de Diputados, que fue el 14 de diciembre de 1938. El presidente de la Cámara subrayó que hay que esforzarse en analizar las causas que hicieron posible la existencia de las leyes racistas en un país profundamente católico y tradicionalmente rico en sentimientos de humanidad y solidaridad.
Bueno, Gianfranco Fini fue ministro italiano de Exteriores, es líder del partido Alianza Nacional, partido de derechas, y dijo que la ideología fascista no explica por sí misma la infamia, que hay que preguntarse por qué la sociedad italiana se adaptó a esa legislación antisemita, por qué, salvo excepciones, no se registraron manifestaciones de resistencia, y destacó que tampoco por parte de la Iglesia Católica. Las reacciones no tardaron mucho en llegar. El vicepresidente de la Cámara de los Diputados, Maurizio Lupi, que es del partido Pueblo y Libertad, que tiene alianza con el partido de Fini, dijo que centenares de documentos pueden ilustrar la actitud correcta de la Iglesia por la tutela de los derechos del hombre. También el partido opositor, que es el Partido Democrático, levantó la voz a través de su diputado Enrico Farinone, dijo que las leyes raciales fueron una ignominia, que eso es, están todos de acuerdo, pero que el hecho de que se diga que la Iglesia no se opuso no es verdad. Bueno, también dijeron que miles de judíos fueron alojados en edificios de la curia, en conventos, en edificios laicos que se opusieron a la barbarie. Estas palabras de Fini, como ven, han levantado mucha polémica en este 14 de diciembre, que, bueno, el 70 aniversario de la aprobación de las leyes racistas. Y para Fini es muy importante denunciar la inequívoca responsabilidad política e ideológica del fascismo, pero que no hay que reactivar el estereotipo consolador y autoabsolutorio del italiano de buena gente. Más cositas. Seguimos. Vamos a seguir hablando de, en este caso, no fascismo histórico, sino hablamos de cómo está la situación en estos momentos.
Y hablamos de neonazismo aquí, en España. El coordinador del Movimiento contra la Intolerancia en Andalucía, Valentín González, denunció ayer que Málaga es el centro operativo de la principal organización neonazi de España, que promociona y capta a jóvenes a favor del racismo y la xenofobia. González realizó estas declaraciones tras una reunión con el subdelegado del Gobierno en Málaga, Hilario López Luna, al que transmitió su preocupación y la relevancia política de dicho fenómeno, así como la necesidad de actuar. El coordinador destacó que el problema es más cualitativo que cuantitativo y que la mayoría de instituciones han mirado a otro lado, por lo que debe haber información e investigaciones y que se interprete tal y como es.
Un ejemplo que lo daba el mismo coordinador es que un marroquí en Torremolinos fue agredido por un grupo de jóvenes que al parecer, dice, iban de cacería de homosexuales. Así lo explicó el mismo dirigente y dice que la mentalidad de estos grupos, de quienes pertenecen a estos grupos, es una mentalidad simple pero peligrosa, fanatizada, proclive a la violencia, racista, antisemita y xenófoba. Estoy utilizando las palabras exactas de Valentín González. Dice además que suelen estar integrados en partidos legales, en organizaciones ultras de fútbol y en grupos de música que incitan a la intolerancia en general. Esto muchas veces hemos hecho, bueno, hemos alertado aquí desde esta radio y desde muchas otras nos consta, y los grupos minoritarios muchas veces alertan, esos grupos de ideología nazi que se oculta, grupos de rock que hacen conciertos medio marginados, pero a los que evidentemente tienen acceso todos los jóvenes, grupos donde se vende ideología violenta, ideología racista, xenófoba, antisemita, etcétera. Al parecer, los neonazis llevan a cabo unas 4.000 agresiones al año y desde el 92 hay que lamentar 75 muertos, aunque destacaban que en Málaga no ha habido, por lo que hay que tomar medidas sin alarmismos para evitar agresiones. Y vamos a ir terminando esta primera parte del informativo. Hablamos, volvemos a hablar de Shoah. En esta ocasión viajamos a Chile.
Pues sí, nos vamos a Chile para hablar de una noticia constructiva. En coincidencia con el 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, aprobó la ley que determina la construcción de un monumento en memoria de las víctimas de la Shoah en Santiago de Chile, en el marco de la ceremonia de presentación y colocación de la primera piedra del Museo de la Memoria. Dicha ley habría sido aprobada el 13 de noviembre por la Cámara de Diputados después de que en junio fuera aprobada por el Senado, tras una iniciativa del senador Jaime Naranjo, tras una intensa y fructífera gestión desarrollada por la comunidad judía de Chile. Al acto asistieron autoridades políticas y diplomáticas del más alto nivel, como los ministros de Interior, Justicia, Educación y Bienes Sociales, además del embajador de Israel, David Cohen, y el presidente de la comunidad judía de Chile, Gabriel Zalianski.
Gabriel Zalianski, que dijo que el monumento representa el sentimiento de dolor y profundo pesar por el destino que tuvieron 6 millones de personas a manos de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Estaba también Jack Terpins, que es presidente del Congreso Judío Latinoamericano, quien felicitó a la presidenta Bachelet, destacando su compromiso permanente con la construcción de un mundo más justo, democrático y en paz, y además, bueno, destacando su orgullo por haberle entregado el premio Shalom en reconocimiento como constructora de la paz entre los pueblos. También estaba un diputado, el diputado Ramón Farías, que es presidente de la Comisión de Cultura, que enfatizó que la sociedad chilena entiende que la Shoah debe ser recordada para que nunca más en la historia vuelvan a ocurrir hechos tan monstruosos como ese. Dejamos aquí esta primera parte del informativo. Jordi, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Masha.
Nos reencontramos mañana. Hasta nos mañana. Vamos ahora a hablar de cultura con Ana. Ana, bienvenida.
Gracias, Masha, ¿qué tal?
Muy bien, cuéntame.
Bueno, te cuento algo que ya sabes.
A ver.
Casi es Hanukkah.
Uy,
casi.
Estamos ya, ya está.
Y
yo ya estoy a punto de encender la velita.
Primera vez en la historia de Madrid habrá una fiesta, pero callejera. O sea, en la plaza de Olavide, a las 6 de la tarde, el próximo lunes 22 de septiembre, Luces de Hanukkah en Madrid. Una fiesta organizada por Federación de Comunidades Judías de España, la Comunidad Judía de Madrid, Ayuntamiento de Madrid y Casa Sefarad Israel.
Ah, muy bien.
Habrá bailes, canciones, van a repartir sufganiot, muchas cosas ricas, el sevivón, las peonzas, para que los niños tengan con qué jugar y también los adultos.
Eso te iba a decir, yo también quiero.
claro, sí, luego me corregí.
Bien.
Así que, pues va a ser muy divertido. Nosotros, desde luego, vamos a ir, ¿no, Masha?
Hombre, por supuesto que vamos a estar ahí. Y
así que, bueno, vengan todos.
Vengan todos a Hanukkah. ¿Qué más tenemos?
Después les quería contar que la agencia EFE presentó justamente ayer una primera exposición fotográfica en Israel. Eso porque en las filmotecas israelíes, las 5 filmotecas israelíes, hay ahora un especial ciclo de cine español. Entonces, con este motivo se presenta una exposición que es sobre todo fotografías y carteles que tiene la agencia sobre estas películas españolas que se van a presentar o cosas así destacadas del mundo del cine, así como entregas de premios Oscar a españoles, ya sabes, actores españoles que lograron así a lo grande en el mundo.
¿No?
Sí, 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 muy, algo muy divertido.
Me imagino que estarán, no sé, Antonio Banderas y este.
Seguro,
tipo
y Penélope Cruz, que no puede faltar.
Por supuesto, los grandes embajadores
de España en Hollywood.
Hollywood, sí. ¿Y qué más?
Y para terminar, nos vamos a Berlín, de donde les quiero contar que en la Universidad de Humboldt, se hizo una investigación que ahora está resultando en una exposición que se llama Delatados y Vendidos, Empresas Judías en Berlín, 1933 a 1945. Hasta finales de mes la pueden ver en esta universidad. Cuenta la historia de más o menos 10.000 empresarios judíos que tenían pequeñas o medianas empresas en Berlín, y describe también la persecución, ¿no? Cuando empieza el boicot, donde se dice que ya no compren de judíos, así para empezar, y todas las persecuciones que seguirán. Pues esta es la investigación que se hizo en la Cátedra de Historia Contemporánea de esta universidad, que ahora se está presentando también en forma de exposición sobre estos empresarios y lo que sufrieron.
Bueno, pues muchas gracias, Ana, por esta información. Nos reencontramos
gracias
mañana.
Gracias a ti, hasta mañana.
Señoras, señores, muchas gracias por su atención, por seguir ahí con nosotros. Mañana más, con más noticias, y esperamos que mejores. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo en el que les hablaremos de Israel y la ONU. También nos acercaremos al Congreso Judío Europeo, que ha tenido elecciones y ha elegido un presidente. Además, les hablaremos de la lucha contra los nazis, no solamente los de ahora, sino los de antes también. Y terminaremos con una noticia curiosa que les recomiendo que esperen, no les vamos a adelantar nada. Todo esto será en la primera parte del informativo, después en la segunda vendrá Ana con noticias de corte más cultural. Empezamos dándole la bienvenida a Jordi. Jordi, buenas.
Muy buenas, Masha.
¿Cómo
estás?
Aquí
estamos bien, con más noticias para hoy.
Con más noticias, y volvemos a hablar de la tregua inexistente.
Sí, volvimos a hablar de cohetes que caen sobre Israel desde la Franja de Gaza. Terroristas palestinos dispararon ayer desde la Franja de Gaza al menos 9 cohetes Qassam que impactaron contra el oeste del Negev, una descarga que se produce pocos días antes de que expire la tregua de 9 meses. Según informó el diario Haaretz, 2 de los cohetes explotaron cerca de la ciudad de Ashkelon y 2 personas tuvieron que ser trasladadas al centro médico Barzilai por zumbidos en sus oídos. Un segundo cohete cayó en un campo en el Consejo Regional Sha'ar HaNegev, otro lo hizo al sur de Ashkelon y el resto cayó sobre los campos de la zona de Eshkol, aunque afortunadamente no se produjeron daños ni heridos en ninguno de estos incidentes.
Esto fue ayer. Antes de ayer hay que hablar de 11 cohetes disparados por los grupos terroristas, un mortero en el oeste del Negev. De hecho, uno explotó en un campo de fútbol muy cercano a un colegio, en Sderot, y afortunadamente no se produjeron heridos, pero sí que hubo que atender a varias personas por el shock de eso. ¿Quién reivindicó estos atentados? Pues estos cohetes, el lanzamiento, la yihad islámica. Así lo hizo, dijo que va a incrementar sus disparos de cohete a través de la frontera, pese a que todavía quedan días para que se termine la tregua. Por su parte, Hamas, hay que destacar que sí arrestaron a algunos miembros de facciones palestinas pequeñas por lanzamientos de cohetes, ya que ellos lo que han dicho es que no tienen intención de renovar el alto el fuego, pero que no piensan disparar, según dicen, a no ser que Israel los provoque. El portavoz de Hamas declaró el viernes que es el día que expira el alto el fuego, será el último día de la tregua, y ya aseguró, como les decíamos, que no van a ampliar el acuerdo. Nos llamó mucho la atención la frase del ministro de Defensa israelí, de Ehud Barak, que dijo que la calma en Gaza se conseguirá con calma. Así que parece que nadie tiene ganas de conseguir esa calma. Por lo pronto, tal y como dije, al parecer han fracasado, porque la tregua termina, y bueno, también es un poco irónico hablar de tregua cuando siguen cayendo misiles sobre Israel, cohetes sobre Israel. Hablamos a continuación de la ONU.
El Consejo de Seguridad de la ONU declaró que las negociaciones entre Israel y los palestinos, supervisadas por los Estados Unidos, son irreversibles e instó a ambas partes a redoblar los esfuerzos para asegurar la paz. La resolución, aprobada por 14 votos a favor, ninguno en contra y la abstención de Libia, el único miembro árabe del Consejo de Seguridad y enemigo de Israel, fue la primera aprobada sobre la crisis de Oriente Medio en casi 5 años. Los Estados Unidos y otras delegaciones abrigaron la esperanza de obtener un voto unánime en favor de las dos páginas del texto, pero el embajador libio en las Naciones Unidas, Giadala Etali, criticó el texto por no condenar a Israel por el trato que ejerce hacia los palestinos, que calificó como básicamente un crimen contra la humanidad.
Además, intentó mencionar en la resolución denuncias palestinas, quería hablar del bloqueo de Gaza, los asentamientos israelíes. Sin embargo, bueno, no pudo evitar que esta resolución en la ONU, que de alguna manera es un respaldarazo, un apoyo a lo que se habló en Anápolis, que también es verdad que es en muy buenas intenciones, pero que no se han visto los resultados sobre el terreno. Libia protestaba, sin embargo, quien no protestaba era el negociador palestino, Saeb Erekat, quien dijo que se sentía satisfecho por la resolución, pero que espera que no se añada a los archivos de otras resoluciones que no se han aplicado hasta la fecha. También la ministra de Asuntos Exteriores israelí, Tzipi Livni, elogió la resolución y dijo que constituye un valiente acto de apoyo internacional para un proceso basado en los principios del cuarteto, o sea, reconocimiento de Israel, alto al terror y aceptación de los acuerdos anteriores. Y, pequeño detalle, seguimos hablando de la ONU, el ministro de... pero desde otro punto de vista, el ministro de Relaciones Exteriores holandés amenazó con boicotear la conferencia de las Naciones Unidas si las declaraciones racistas anti-israelíes no son retiradas de los proyectos, de los textos elaborados para la reunión. El ministro se llama Maxim Verhagen y dijo que no, que Holanda no tiene intenciones de ser implicado en causas de antisemitismo durante la reunión que se va a celebrar en Ginebra en abril. Ya saben que es una reunión de la que hemos estado hablando. Israel no va a estar, Canadá tampoco va a estar, los Estados Unidos han protestado formalmente, aunque todavía no han decidido si asistirán o no. Según Verhagen, el ministro holandés, la única intención parecería que fuera la de criticar a Israel y condenar a Occidente por la esclavitud y la historia colonial. Como recordarán, en la última conferencia que tuvo lugar en Sudáfrica en el 2001, se presentó un proyecto de resolución que equiparaba sionismo con racismo, que evidentemente, teniendo en cuenta lo que ha sucedido, Verhagen teme que esto se repita en Ginebra y Holanda se retirará a menos que las resoluciones propuestas se cambien. La verdad es que podría cundir el ejemplo. Seguimos. Ahora vamos a hablarles de elecciones en el Congreso Judío Europeo.
Según la agencia informativa ANSA, que es una agencia latinoamericana, informó ayer de que Moshe, reelegido en Bruselas presidente del Congreso Judío Europeo. Cantor, que es ruso y seguirá otros 4 años a la cabeza de la organización, tuvo 55 votos de los 84 delegados en representación de las comunidades judías de 42 países del viejo continente. La única mujer elegida en el Ejecutivo del Congreso, de 9 miembros, es la italiana Claudia De Benedetti, actual vicepresidenta de la Unión de Comunidades Judías Italianas.
Bueno, Cantor, hay que destacar que fue elegido en junio del 2007, la primera vez, que sucedía después a Pierre Besnenou, que era francés, y ahora ha sido ganador con respecto al rival francés, José Kukierman, que era quien fuera presidente del CRIF, que es el paraguas de las instituciones judías francesas. Sus objetivos primeros los destacó, según decía la Asociación Judía de Noticias, son luchar contra el antisemitismo y el racismo en Europa, ver qué se hace con el plan nuclear iraní, la amenaza nuclear iraní, reforzar la vida judía y en las comunidades en Europa y apoyar al Estado de Israel. Seguimos. Vamos a hablarles a continuación de la lucha, como decíamos, contra antiguos nazis.
La policía alemana informó el miércoles de que las autoridades allanaron la residencia del exmiembro de las fuerzas paramilitares nazis SS, sospechoso de haber tomado parte en la masacre de más de 60 judíos en Austria en 1945. La policía estatal de Renania del Norte-Westfalia dijo a The Associated Press que está evaluando ahora documentos confiscados en la residencia de este hombre de 89 años, identificado como Adolf S., como parte de la investigación sobre su participación en la masacre en la aldea de Deutsch-Schwetzen, al sureste de Viena. Se sospecha que el hombre es uno de los tres miembros de las SS que masacraron a unos 60 judíos húngaros que trabajaban como esclavos en marzo de 1949, apenas semanas antes del fin de la Segunda Guerra Mundial en Austria.
1945, que apenas antes de la final, no 49. Hace un pequeño error. Bueno, se piensa que este hombre también disparó, mató de un balazo a un judío que no podía caminar durante una de las marchas, y los restos de las víctimas de esta masacre fueron hallados en 1995 en una tumba colectiva por la Asociación Judía Austríaca. Una placa está ahí recordando la masacre en este momento. Y bueno, esta investigación la inició el profesor de la Universidad de Dortmund, Ulrich Maas, que encabeza además un departamento que lidia contra crímenes de la era nazi, y fue quien encontró a Adolf S. Después de haber sido alertado de su presencia por algunos estudiantes, por un estudiante austríaco que se había estudiado la masacre también. Así que veremos qué pasa. Nosotros por lo pronto vamos terminando esta primera parte del informativo hablando también de un caso curioso. Atención, vale la pena.
Un caso bastante curioso, sí, Masha. Parece más de las noticias de los lunes también, podría serlo. Una pareja de Nueva Jersey, en Estados Unidos, denunció ante la prensa que un supermercado rechazó poner el nombre de su hijo en la tarta que le encargaron para festejar su tercer cumpleaños. Heath y Deborah Campbell aseguraron estar muy molestos por la decisión tomada por el supermercado ShopRite. Según informa Daily News, el nombre del mediano de los tres hijos que tiene la pareja y destinatario de la tarta de la discordia no es otro que Adolf Hitler Campbell.
Sí, señor. Llamaron a su hijo Adolf Hitler, apellido Campbell. Bueno, pero no crean que es el único. Todos los hijos tienen nombre con temática nazi. Por ejemplo, tiene otras dos hermanas, que una es Jocelyn Aryan Nation, o sea, nación ariana, y Honslin Himmler-Jenny. Himmler, pues por evidentemente, por Heinrich Himmler. La verdad es que lo que habría que hacer es meter a estos padres en un psiquiátrico, porque el estigma al que están sometiendo a esos niños. El caso es que ellos se defienden diciendo que son solo nombres, que los nazis fueron mala gente, sí, eso dicen, pero que los hijos son pequeños y que no van a crecer ni a hacer lo que hicieron los nazis. Así lo dijo la madre en declaraciones a un periódico local, Eastern Express Time. Mientras, lo que pasa es que también sería destacable que esta mujer ha negado el holocausto en alguna ocasión, que tienen su casa decoradas con esvásticas y que de hecho la misma ShopRite, esta tienda que se negó a poner este nombre en la tarta de cumpleaños, dijo que los Campbell ya habían hecho pedidos similares anteriormente, incluso en uno era incluir esvásticas en la decoración de un pastel. Lo consideraron inapropiado y entonces, bueno, de hecho, contaba el vendedor que llamaron al supermercado para pedir la tarta. Entonces él empezó a deletrear el nombre que quería y entonces el vendedor le dijo que, bueno, que tenía que consultarlo con el supervisor, que fue quien dijo que en absoluto se iba a poner ese nombre. Por supuesto, siempre encuentran a alguien que les haga la tarta y lo encontraron en la cadena de supermercados Walmart. Y bueno, hubo unas 12 personas que asistieron al cumpleaños y fíjense, no son racistas porque destacan que entre los amigos de los niños había niños de distintas razas, con lo cual dicen, si invitamos a niños de otras razas no podemos ser racistas. Se ve que lo de llamar a Adolf Hitler, Himmler, tener esvásticas y negar el holocausto son pequeños detalles que no deberían de serles tenido en cuenta. El caso es que ha habido un montón de críticas y están muy enfadadas la pareja por la cantidad de mensajes que han podido leer en un periódico local, en la página web, que los critican por, bueno, pues por destrozar a sus hijos con esos nombres y esa ideología. Jordi, muchísimas gracias. Dejamos aquí esta primera parte del informativo. Me voy a hablar con Ana de Cultura. Ana, ¿qué tal? Bienvenida.
Masha, ¿sabes qué me llamó la atención de esta última noticia que diste?
¿Qué?
Que quien hizo la denuncia a la prensa son los padres denunciando al supermercado. O sea, ¿en qué mundo ario nazi vive esta gente?
No, esta gente está muy mal de la cabeza, desde luego. Porque, sí. Lo peor es que da la sensación, cuando lees sus declaraciones, que se lo creen. O sea, que no son racistas, que son buena gente.
Y es que normalmente los neonazis, los nazis, o sea, saben que es algo que a la sociedad no le gusta, entonces lo esconden, ¿no?
Claro.
O sea, no van llamando a sus hijos Adolf Hitler porque no quieren sacarlo a la calle, es decir, sacarlo a la guardería.
Claro, y no lo hemos dicho, pero ella dijo, la madre dijo que lo querían llamar así, no por ideología, sino porque había muy poca gente que lo iba a llamar Adolf
Hitler.
Claro,
es muy original.
Claro. Pero bueno, se me ocurren muchas otras cosas, que muchos otros nombres.
Muchísimos.
Pero bueno, tal vez no sea el momento.
Pero bueno, pasaré a lo mío.
Pasa lo tuyo, sí.
Bueno, del 19 al 21 de diciembre, es decir, este fin de semana, en Barcelona se realiza la muestra internacional que se llama Drap Art, que es una muestra que investiga las posibilidades del reciclaje en el arte. En este evento participa Casa Sefarad Israel con algunos artistas israelíes que están ahí. La cosa es, artistas buscaban artistas uh-huh. que hacen intervenciones o esculturas o lo que sea, usando pues desde basura hasta, o sea, lo que sea, cualquier cosa, reciclaje, también con un mensaje de cuidar el medio ambiente, obviamente. Y los artistas israelíes que van a poder ver son Doron Polak, Israel Rabinovitz y Aliza Olmert, que por algo te suena su apellido, es la esposa del primer ministro.
No, es la esposa, no es la hija.
No, es la esposa, es una artista.
Ah, porque sé que tienen una hija artista también.
Pues fíjate que yo conozco solo a la esposa, porque en Israel es últimamente bastante conocida, hace muchísimos proyectos.
Bueno, por lo menos alguien en la familia que sí. le va bien.
Exacto. Así que bueno, eso en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona uh-huh. este fin de semana.
¿Qué más?
Después les quería contar que se acaba de publicar en España un nuevo libro, un pequeño catálogo, que se llama Robert Capa, uh-huh. que también se puede conocer como Endre Erno Friedman, el famoso fotógrafo de origen judío-húngaro. Este pequeño catálogo pues es así un resumen de uh-huh. las grandes imágenes de Capa, desde León Trotsky y hasta algunas muy famosas de la Guerra Civil.
Sí, es probablemente española. Uno, es el fotógrafo de la Guerra Civil española,
sí,
me parece.
Sí, sí, sí.
Yo tengo un catálogo de sus fotografías, es impresionante.
Es impactante, uh-huh. sí, sí, sí. Y bueno, es en general uno de los fotógrafos más grandes de este tema de guerra, pues sin duda uh-huh. probablemente el más grande. Y para terminar, es una noticia que de alguna manera ya les di, solo que se me olvidó decirles algo. Para Hanukkah hay dos conciertos que podrán ver el domingo en Madrid y el lunes en León, que es el oratorio de Judas Macabeo de Händel, uh-huh. Con la dirección de Oscar Gershenson, es la capilla real, quien lo uh-huh. presenta. Lo que no les comenté era de los coros, porque, bueno, primero en la presentación en Madrid el domingo, en el coro también va a haber una participación del coro del Colegio Judío de Madrid, de Iván Gabirol, y en León, parece que en el coro de la Capilla Real de Madrid, una de sus sopranos es Sonsoles Espinosa, que es la esposa de Zapatero, del presidente del gobierno.
Así que pueden ir a escuchar el
oratorio
Judas Macabeo de Händel por Sonsoles Espinosa. ¿Cómo están las mujeres de los presidentes y
sí.
primeros ministros?
Hoy es el día
de las primeras damas. En fin, bueno, pues Ana, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Señoras y señores, muchísimas gracias por su atención. Nos encontramos mañana con más noticias. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo, un espacio en el que no les vamos a hablar de Israel, ya que para eso pueden escuchar hoy el programa Desde Israel con Salem Ergui. Ya saben que si escuchan el programa en forma completa no tienen más que esperar y a continuación podrán escuchar su comunicado Desde Israel. Si no, Lo único que tienen que hacer es que una vez que terminen las noticias, pinchan el programa desde Israel y pueden escuchar ahí qué es lo que ha sucedido en esta semana. Les adelanto que en ese programa hablaremos de Hamas, cuya tregua oficialmente expiraba hoy. ¿De qué les vamos a hablar nosotros hoy? Les vamos a hablar de crímenes contra la humanidad, del genocidio de Ruanda. Les vamos a hablar también de colaboración entre España e Israel, además de un comunicado de la Federación de Comunidades Judías de España, y nos acercaremos a saber qué ha pasado con ese muchachito, con ese bebé cuyos padres fueron asesinados en los atentados de Bombay. Además, terminaremos con un pequeño informe social acerca de los usos de la droga en Israel. Esto es una alarma en todos los países del mundo y como tal nos hemos querido acercar a saber qué pasaba en Israel. También, Jordi, esto será, perdón, en la primera parte del informativo, después en la segunda parte Ana será quien nos traerá noticias de corte cultural. Nosotros empezamos dándole la bienvenida a Jordi. Jordi, ¿cómo estás?
Muy bien, Masa, aquí con nuevas noticias.
Bueno, pues antes de empezar en las noticias quiero comentar que España ha ingresado en la Organización Internacional para la Educación del Holocausto como miembro de pleno derecho. El presidente celebró el importante momento y subrayó el objetivo de resituar la Shoah en la conciencia ciudadana de la España de hoy en día. Esta es una noticia que nos llegaba ayer a última hora y bueno, que explicaba que en Viena se tomó esta decisión de que España pase a ser miembro de pleno derecho del Grupo de Trabajo de Cooperación Internacional para la Educación, Memoria e Investigación del Holocausto. El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, envió un mensaje a la reunión plenaria donde se leían estas declaraciones que les dije. Es conocida por la Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, el ETF, así es conocido por sus siglas en inglés. Es algo que se lleva trabajando desde hace mucho. Nos hemos hecho aquí en Radio Sefarad. Estamos, la verdad, muy contentos con esta noticia e intentaremos hablar con los responsables, con la gente que ha estado detrás de este trabajo desde hace muchísimo tiempo, con lo cual dentro de poco habremos un programa especial. Hay que destacar también la participación de Casa Sefarad Israel en este gran logro. Bueno, así como en todas las asociaciones que llevan luchando muchos años para que el Holocausto ocupe un sector bueno, pues esencial y central en la educación. Jordi, volvemos a las noticias así del día a día. Decía que nos íbamos a acercar a hablar de crímenes contra la humanidad, en este caso del genocidio de Ruanda.
Sí, Masa, porque el Tribunal Internacional de la ONU, que juzga el genocidio de Ruanda, ha condenado al excoronel ruandés Theoneste Bagosora, por orquestar la matanza de cientos de miles de tutsis y hutus moderados en el país en 1994. Bagosora ha sido declarado culpable de crímenes contra la humanidad y de guerra, y ha sido condenado a cadena perpetua. Se trata de la primera condena emitida por el Tribunal Internacional para Ruanda contra alguno de los responsables de este genocidio.
Eso así lo decidió el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Y según la acusación, Bagosora, que tiene 67 años, estaba al frente de las tropas ruandesas de las milicias Hutu Interahamwe, que perpetraron unas de las peores matanzas que se conocen. En apenas tres meses terminaron con la vida de 800.000 personas con métodos como el machetazo, puro y duro, y principalmente su ataque fue para tutsis, como hemos hablado en varias ocasiones, pero también varios hutus moderados cayeron por estos asesinos. Durante el juicio declararon 242 testigos durante 409 días, y el jefe de las tropas de paz de la ONU, que estaban desplegadas, el general canadiense Romeo Dallaire, calificó a Bagosora como el cabecilla detrás del genocidio, que incluso llegó a amenazarle a él de muerte apuntándole con una pistola. La defensa de Bagosora se basaba en el hecho de que no había pruebas sólidas de su participación en los crímenes, y bueno, ocurrió en el 94. Muchos hutus huyeron a la República Democrática del Congo, donde ahora hay precisamente problemas. En este caso es por una milicia tutsi que se ha rebelado contra el gobierno congoleño. Según las decisiones del tribunal, esta crisis empezó a fraguarse el 6 de abril del 94, cuando el presidente ruandés, que era hutu, Juvenal Javi Arimana fue asesinado derribándose el avión en el que viajaba. Bagosora entonces tomó el control de los asuntos políticos y militares y desencadenó entonces la ira contra todos los tutsis y los opositores suyos hutus. El plan de exterminio, según se lee en el pliego de acusaciones, comenzó en el 90, o sea, cuatro años antes, cuando Bagosora ideó el apocalipsis, así lo llamó, e hizo circular en los cuarteles un documento en el que calificaba a los tutsis como el principal enemigo. En fin, seguimos. Les hablamos ahora de colaboración entre España e Israel.
Sí, Masa, porque cambiamos completamente de tema. Ahora venimos a hablar, sí, de una colaboración entre España e Israel. ELCA, la asociación que se encarga de capacitar y desarrollar la efectividad de altos cargos en la administración pública en Israel, ha visitado España, con una delegación de 30 altos ejecutivos públicos para interesarse en la implantación electrónica en España. Carlos Adiego, director del Gabinete de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, explicó cuáles son las líneas estratégicas de modernización en regulación, transparencia y reducción de cargas administrativas. Esto es, análisis exhaustivo de los procedimientos administrativos registrales, contratos de consultoría y panel de empresas, acceso más fácil a la documentación administrativa, mayor agilidad en la tramitación, regulación del silencio administrativo y mayores sanciones para los funcionarios responsables de retrasos.
Algo así como Internet para todos, Internet en la administración pública, que supuestamente facilita todo, pero hay que reconocer que no es tan sencillo ni todo va tan rápido como sería deseable. ¿Quién sabe? Tal vez dentro de poco vaya más rápido aún si cabe. Y seguimos. Les hablamos a continuación de un tema que ha levantado cierta polémica y que, bueno, parece que ya se va solucionando. Es el tema de los cementerios judíos en España.
La agencia Servimedia se hacía eco de un comunicado de la Federación de Comunidades Judías de España que explicaba que dicho organismo inició negociaciones con las administraciones locales para hallar soluciones al futuro de los cementerios medievales judíos que se han encontrado fortuitamente en el país. Ante el descubrimiento de antiguas necrópolis judías durante la realización de excavaciones, la Federación se ha puesto en contacto con cada consistorio implicado para llegar a un acuerdo que satisfaga a todas las partes. Para evitar la profanación de los cementerios encontrados, la Federación estableció el año pasado un protocolo de actuación que presentó al ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo.
Es un protocolo que señala que los ayuntamientos, en cuyo término municipal se encuentran los restos, se comprometen a comunicarlo inmediatamente a la Federación y a detener las excavaciones. Son casos en los que se va a buscar, primero, de forma prioritaria, mantener los restos en el lugar donde fueron encontrados. Si eso no es posible, se acuerda un traslado, reenterramiento individualizado, o bien en una parcela del mismo municipio, consagrada eso sí como cementerio judío, o bien en el cementerio judío más cercano. Así se han solucionado los casos de necrópolis situadas en Valencia y el Frago en Zaragoza, que son casos que fueron resueltos muy rápidamente, con mucha eficacia, y además que fueron consensuadas por todas las partes sin ningún problema. Durante el último año se abrieron otros casos, ahí decíamos que había habido cierta muy liviana polémica, pero que son casos que están en vías de solución, que son los de Montjuïc en Barcelona, Lucena en Córdoba, Tárrega en Lérida y el Cerro de la Horca en Toledo. La Federación de Comunidades Judías de España explicaba también en el comunicado que la intromisión de rabinos extranjeros y de otros organismos sin legitimización para actuar en España, además de las presiones ejercidas sobre las instituciones locales para tratar de imponer su solución, contribuyeron a enrarecer el ambiente y a dificultar las negociaciones. Pero también queda bastante claro en ese comunicado que la solución ya está en marcha. Y seguimos, les hablamos ahora del caso de este bebé que milagrosamente, o realmente por la labor milagrosa de una persona, se salvó de la matanza en Bombay.
El corresponsal del diario La Vanguardia, Enrique Zimmerman, escribía ayer en el que el bebé huérfano que perdió a sus padres en la masacre del centro judío Jabad en Bombay está ahora en Israel y se encuentra en buenas manos. El día en que cumplió 2 años, hace poco más de 2 semanas, estaba prevista la fiesta de cumpleaños de Moshe Hotzberg, pero fue postergada indefinidamente, y es que a sus padres, el rabino Gabriel y su esposa Ripki, así como 5 personas más, fueron asesinadas por los terroristas que se apoderaron del edificio. En estos momentos, el niño sigue al cuidado de su niñera Sandra Samuel, una india que arriesgó su vida hace 2 semanas para salvarlo, huyendo con él del edificio.
Ella es quien está ocupándose del niño en estos momentos y explica que aunque tiene hijos en la India, se va a quedar con el bebé en Israel 6 meses o 1 año, y dijo que se quedaría el tiempo que haga falta, al menos hasta que el niño se acostumbre a su familia, a su nueva familia, a sus abuelos. La niñera se ocupa de Moshe desde que tenía 10 días y ha recibido decenas de cartas de Israel y de comunidades judías de la diáspora que le agradecen el acto heroico. Ella es modesta y dice que no es heroico, que si ella hubiera sido realmente una heroína, hubiera pensado también en los padres y hubiera intentado salvar al rabino y a su esposa. Pero evidentemente era imposible que salvara al rabino y a su esposa. Es de valorar absolutamente el haber salvado al pequeño Moshe. Y terminamos esta primera parte del informativo con otra noticia, que estamos últimamente acercándonos bastante a los problemas sociales, en este caso un problema en Israel, pero también aquí hay que destacar que en España se hizo un estudio sobre el consumo de drogas entre los jóvenes, donde se demuestra que los jóvenes saben perfectamente que la droga es muy peligrosa, pero la consumen igual.
Y esta noticia la recogemos de Aurora Digital, que se hizo eco ayer de un reporte elaborado por la Fundación Israelí de Lucha contra el Uso Indebido de Drogas, donde informa de que el 12% de los jóvenes árabes israelíes abusan de las drogas. El informe destaca las diferencias entre la población judía y árabe en el país. Walid Haddad, inspector de la fundación en el sector árabe, explicó que la brecha oscila entre el 4 y el 12% y que los jóvenes judíos temen que les registren antecedentes penales. En cambio, para un joven árabe esto no constituye una amenaza.
Además, Haddad puntualizaba que en el sector judío existe el uso casual de drogas, pero que en el sector árabe eso no existe, que quien lo intenta una sola vez se engancha. Así lo decía este especialista. Solo el 1% de los jóvenes judíos han consumido heroína o cocaína, sin embargo un 5% entre los jóvenes árabes. El estudio también compara el uso de drogas entre los jóvenes pertenecientes a las familias normativas, que incluyen a los dos padres, sin vínculos conocidos con delincuencia, y los que pertenecen a otros tipos de familias. Entre los jóvenes pertenecientes a familias, vamos a llamarlas normales, normativas, el 17,5% abuso de drogas, mientras solo el otro, el 8,3% que pertenecen a otras familias, participaron en este comportamiento. Esto se ha hecho un estudio durante más de un año entre 3.000 jóvenes de edades comprendidas entre 12 y 18 años de edad que residen en las ciudades árabes del país. Entre otras cosas, se quejaba el doctor Yuval Shimson que lamentablemente no hay amplio programa de lucha contra las drogas para los jóvenes en las escuelas árabes, y que tal vez por eso de ahí venga esa brecha y esa distinción. Sería cuestión también de en las escuelas árabes iniciar una campaña fuerte contra este consumo. Me hace gracia lo de consumo indebido de drogas. Evidentemente la droga más consumida es el cannabis, ¿no? La marihuana. Pero bueno, señoras, me iba a despedir. Jordi, te tengo que despedir a ti, pero tenemos que hablar de cultura con Ana. Que muchísimas gracias, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, nos vemos el lunes.
El martes nos encontramos. Muchas gracias y nos vamos ahora a hablar de cultura con Ana. Ana, bienvenida.
Gracias, Masha. ¿Qué tal?
Muy bien. Cuéntame qué tenemos para terminar la semana cultural.
Bien. Primero tenemos una intervención en el Museo Reina Sofía en Madrid de Leandro Ehrlich, que es un artista judío argentino que presenta en el patio del Reina Sofía una instalación que se llama La Torre. Es una especie de juego interactivo de espejos, una cosa muy divertida donde entras y ya sabes, te ves y bueno, una cosa así rara que yo creo que hay que ir para entender realmente.
Sí, porque yo no estoy entendiendo nada.
Porque sí, o sea, estoy leyendo y dice, desde cualquier punto de la torre, ves y estás visto a la vez, pero una cosa así que creo que palabras no pueden expresar muy bien, así bueno, que tendremos que ir para averiguar de qué se
habrá
trata.
Habrá que ir y comprobarlo. En el Reina Sofía no está sí. Nada mal, pues, un domingo que uno no tiene nada mejor que hacer, Vale la pena. Muy bien. ¿Qué más cositas?
Bueno, después les quería contar que, bueno, el 20 de enero ya saben que va a ser la ceremonia de investidura del presidente electo de Estados Unidos, Barack Obama. Uh-huh. Y en esta ceremonia ya se publicaron pues los artistas, los músicos, los cantantes que van a participar. Entre ellos encontramos al violinista Itzhak Perelman, que va a actuar junto al violinista Yo-Yo Ma, y van a interpretar juntos música de John Williams, que es ¿lo conoces?
Sí, claro, es compositor de cine.
Exactamente.
El compositor de las películas de Steven Spielberg y de La Guerra de las Galaxias. Y
bien.
John Williams es uno de los grandes.
Bien, me imaginé que tú ibas a saber quién es, porque yo admito que este nombre no lo conocía.
Qué espectaculares que son los Estados Unidos, ¿no? Incluso para asumir el cargo.
Ah, sí, todo a lo grande.
Imagino,
claro,
que no le tocarán la marcha del emperador de la Guerra de las Galaxias cuando le toque.
No creo.
Digo, ni Tiburón, ¿no? Que son todas estas de John Williams, en fin.
Sí.
¿Qué más cositas?
Y por último, les quería contar que ayer en Berlín fue la ceremonia de UNICEF, donde presentaron el ganador, el segundo premio, que es Foto del Año. Y el ganador de este año es un israelí, es el fotógrafo Oded Balilti, que la foto que ganó es una foto que tomó en un campo de refugiados de los supervivientes del terremoto de Sichuan en China.
Uh-huh.
Entonces,
a ver la foto.
Sí,
es que nosotros tenemos la suerte de poder... Bueno, tremendo.
Sí,
que es una cola de...
Impactante. Sí,
una cola de gente para comer
para
después.
Para comer, sí. Uh-huh. Entonces, esta es la foto del año de UNICEF.
Bueno, pues Ana, muchísimas gracias.
Gracias.
Estas han sido las noticias del día culturales en Radio Sefarad. Nos reencontramos la semana que viene.
Shabbat shalom.
Shabbat shalom. Buen fin de semana. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Shabbat shalom. Que pasen un buen fin de semana. Seguimos aquí en Radio Sefarad con más programas para ustedes.